Son las 7 de la mañana, 48 minutos. Bueno, hablábamos hace un ratito respecto de esta firma que realizó el gobernador Capitanich y todos sus pares, ¿no? A excepción de Horacio Rodríguez Larreta, de acuerdo 2022 con el presidente de la Nación, el acuerdo sobre el pacto fiscal. Pero, ¿qué significa el pacto fiscal? ¿Cómo nos impacta al común de la gente? ¿Cómo impacta a la ciudadanía? Y bueno, vamos a charlar sobre esto con José Valentín Benítez. Abá, ¿cómo va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Buen día, Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Buenos días
a toda la audiencia de Radio Nacional.
Bueno.
Si me permitís, Silvia, con todo el respeto, antes de que me hagas la pregunta, te voy a hacer una pequeña corrección.
A ver.
Obviamente, en mi opinión. Firmaron los 23 gobernadores el pacto fiscal. Todos los gobernadores de la Argentina firmaron el pacto fiscal. El único que no firmó fue un intendente al que se denomina jefe de gobierno de la ciudad más importante del país. Los gobernadores firmaron todos. El único que no firmó fue un intendente.
Perfecto.
¿Está claro?
Sí, clarísimo.
Al que se denomina jefe de gobierno, por esos artilugios constitucionales y del derecho. Pero en realidad es una ciudad, no una gobernación,
es verdad,
ni una provincia.
Es verdad. Es así. Quizás...
Y los 23 gobernadores que firmaron son de distintos signos políticos.
Así es.
Inclusive han firmado los cuatro gobernadores que son provincias de la oposición.
Sí, sí, lo señalábamos hace un ratito.
Si no me equivoco, Corrientes, Mendoza, Salta
y Jujuy.
Jujuy, pero hay otra provincia gobernada por la Unión Cívica Radical, que no recuerdo cuál es, digamos, ¿no?
Sí, sí, lo señalábamos hace un ratito, pero es cierto, y este no es un detalle menor, Abá, está buenísimo que lo señales, porque hasta hay una referencia de clase, diría, ¿no?, cuando se trata de señalar que Horacio Rodríguez Larreta, y una muchas veces replica ese decir, tiene categoría o tiene rango. Lo que tienen es una intendencia, es una intendencia, sí, un municipio con características por la cantidad de habitantes y por el dinero que se les asigna. De hecho, si no recuerdo mal, cuando Mauricio Macri convoca a los gobernadores, en su momento fue para que cediésemos las distintas provincias en favor de la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, evidentemente tiene ese peso por allí instalado también.
Sí, no, eso es histórico, digamos, ¿no? La problemática de capital federal en relación al resto de las provincias del país es un problema histórico. Y quiero recordarte que las luchas fuertes del siglo antepasado, estamos hablando de 1800, fueron siempre por el control de la aduana.
Uh-huh.
Capital Federal, en aquel momento en la ciudad de Buenos Aires, quería para sí misma el control de los impuestos o de la tributación, tanto de los egresos como del ingreso de mercadería del país, que quede para la ciudad de Buenos Aires. Y el resto del país obviamente querían que se federalice dichos ingresos. Quiero recordarte que cuando se sanciona la Constitución, no se designa a Buenos Aires capital federal, eso viene mucho después.
Claro.
Porque la ciudad de Buenos Aires siempre jugó para defender pura y exclusivamente sus intereses, cosa que no está mal, por supuesto, pero sí lo hizo en contra de los intereses federales de todo el país. O sea que estas actitudes no son nuevas. Y en relación a este pacto fiscal, está disfrazando capital federal diciendo que no lo va a firmar porque no quiere aumentar los impuestos. Quiero decirte, como un dato previo a que charlemos del pacto fiscal, que en el promedio del impuesto a los ingresos brutos que cobra todo el país, hay dos provincias que están por encima de ese promedio en las alícuotas, que son Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Uh-huh.
Están por encima del promedio de lo que cobra todo el país. Y por debajo de ese promedio está Santa Fe y Córdoba. Pero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una de las que tiene a la cuota promedio por encima de todo el país. Pero ahora sí, Silvia, vamos a tus preguntas.
Sí, en realidad quería que nos explicaras un poco, porque hoy es el tema de portada de todos los diarios, claramente, sin dudas que tiene una incidencia en la economía y en el andar de la provincia. Ahora bien, si lo bajamos a un lenguaje que pudiéramos entender, por allí yo no comprendo todos estos términos y me parece interesante de saber en qué nos afectará este pacto fiscal que firmó el gobernador Capitanich.
Sí, yo quiero decirte, Silvia, que este debe ser el quinto pacto fiscal aproximadamente que se firma en los últimos 25 o 30 años. En la década del 90, después en los 2000, hace cuatro años aproximadamente se firmó otro pacto fiscal. En algunos de ellos se vienen coincidiendo en algunas cuestiones que por razones políticas, razones económicas y razones de urgencia muchas veces no se fueron cumpliendo, pero en algunos, por supuesto, en todos ellos tienen el sesgo ideológico uh-huh. de quien administra el país. Este pacto fiscal tiene algunas cuestiones que son, creo yo, de suma importancia para el devenir futuro de todos los habitantes del país y obviamente para los chaqueños. Para mí un tema fundamental es lo que se acuerda es que las provincias no se endeuden para pagar gastos corrientes. ¿Qué significa esto? Que si se endeudan sea para pagar la realización de obras, voy a decirlo claramente. Uh-huh. Si esto lo transfiriéramos a una familia, para que quede claro, te diría, bueno, no nos vamos a endeudar para comprar la comida de todos los días, claro. No nos vamos a endeudar para pagar la luz, para pagar todo lo que implica el día a día del gasto de una casa. Vamos a endeudarnos porque tenemos que comprar una heladera, porque tenemos que comprar, o porque queremos comprar un auto, o porque queremos cambiar el lavarropa automático que se descompuso. Es decir, las provincias, a partir de este pacto, establecen un acuerdo que el endeudamiento que hagan las provincias sea a través de los organismos multilaterales de crédito, Banco de Desarrollo, Banco Mundial, Fonplata, pero para la realización e inversiones de bienes de capital, rutas, viviendas, puentes, hospitales, escuelas, es decir, para lo que sea bienes durables en el marco de la provincia. Eso establece, porque lamentablemente el pacto fiscal anterior establecía metas en cuanto al gasto, pero autorizaba a las provincias a endeudarse, e inclusive en moneda extranjera, que obviamente encerraban a las provincias a que se endeuden en ese tipo de endeudamiento, y vos viste cómo eso nos trajo consecuencias muy embromadas cuando se trata de endeudamiento en moneda extranjera o en dólares. Acá se pone límites a esa cuestión. La otra cuestión es que también se pone límites al incremento del gasto público de cada una de las provincias. El gasto público entendido como gasto corriente, vuelvo a insistir, pago de sueldos, pago de gastos de funcionamiento, digamos así, del Estado, y que esté vinculado al crecimiento del Producto Bruto Interno. Es decir, si la economía crece, podemos aumentar el gasto. Si la economía no crece, no podemos aumentar el gasto, porque eso significa déficit y significa, obviamente, endeudamiento de alguna manera. Esto me parece que son cuestiones muy importantes y que por ahí, en la diaria de todos nosotros, no lo vemos claramente. Uh-huh. Después hay otras medidas que establecen. Primero, promover y trabajar en el intercambio de información fiscal entre las provincias y la nación para que toda la información sobre el gasto, la inversión pública, los ingresos, sea transparente en todas las provincias y podamos establecer criterios de asignación y criterios de transparencia del gasto y de los recursos de cada una de las provincias. Seguir trabajando en el padrón federal, en el registro único tributario, para que los contribuyentes puedan, para que haya una base unificada de tributación entre nación y provincias, para el intercambio de información, entre otras cosas, y para poder asignar mejor los recursos que provienen de la recaudación. Esto se viene trabajando desde hace rato, desde que yo estaba en la Administración Tributaria Provincial, en la Comisión Arbitral y en la Comisión Arbitral de Impuestos y también con la Dirección de Coordinación Fiscal de las Provincias. Y trabajar en un tema que para los contribuyentes del impuesto a los ingresos brutos trae una serie de problemas, que es el saldo a favor que arrastran los contribuyentes, que en algunos casos es muy grande. Por darte un ejemplo, hasta hace algunos años o hasta hace algunos meses, había provincias que tenían de sus contribuyentes acumulados saldos a favor que iban hasta 16 meses de recaudación, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Esta es una medida que, si se lleva adelante, de disminución de los saldos a favor de los contribuyentes, a los efectos de que estos puedan utilizar esos saldos a favor, que favorece a los contribuyentes y que de alguna manera está totalmente en contra de lo que salen a decir que este pacto fiscal es para aumentar impuestos, porque le pone tope a las alícuotas. Hay provincias que no llegan a ese tope, pero obviamente va a estar en la decisión de ellas si quieren aumentar hasta ese tope. Pero lo que sí establece claramente es que quienes sobrepasen ese tope deberán adecuar sus legislaciones para bajar el impuesto a ese tope. Y me parece que uno de los motivos por los cuales no firmó la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este pacto fiscal es, entre otras cosas, porque deberá bajar alguna de sus alicuotas. Lo otro que me parece muy importante es que establece que las provincias empiecen a cobrar el impuesto a los ingresos brutos al comercio y a los servicios electrónicos. Eso me parece muy bien, porque ahí también hay una especie de competencia desleal para aquellos que venden con locales en la calle, y que venden los negocios tradicionales, digamos. Ha aparecido y ha tenido mucho auge, sobre todo con la pandemia, la compraventa electrónica de productos de consumo diario, de consumo durable, de consumo masivo, y muchas de estas cuestiones estaban exentas en el impuesto a los ingresos brutos. Pues se establece que a partir de ahora se graben, y establece otra serie de medidas que me parecen muy importantes: la creación del proyecto de ley que fortalezca el organismo que realice la evaluación de los inmuebles en todo el país, y trabajar sobre el tema del impuesto inmobiliario. Yo tengo que decirte, Mónica, que por ejemplo acá en el Chaco vienen muchos inversores de Córdoba, del sur de Santa Fe, del norte de la provincia de Buenos Aires, y compran tierras. Uno de los motivos por los cuales compran tierras en el oeste chaqueño, en Santiago del Estero, en Formosa, es que el impuesto inmobiliario en estos lugares es una propina.
Claro.
Es cierto que estamos hablando del impuesto inmobiliario rural, ¿eh?
Sí, urbano.
Del impuesto inmobiliario rural. Es cierto que el valor de la tierra, por los rindes que tiene, por la cuestión climática y todo eso, es menor en nuestra provincia, en Santiago del Estero y todo eso, y que obviamente no se puede pretender cobrar en nuestras regiones el mismo impuesto inmobiliario rural que se paga en lo que la denominada zona núcleo. Pero tampoco que ocurra lo que está ocurriendo en estas épocas, donde el impuesto inmobiliario rural pasa a ser, comparativamente con otros lugares del país, una propina. O sea que este pacto fiscal me parece que trae en el largo plazo, esperemos que este dure y se vaya cumpliendo a lo largo del tiempo, beneficios que la población en general no lo va a ver, pero indudablemente van a ayudar a la transparencia del Estado, a mejorar las cuentas públicas, a que los estados provinciales asuman compromisos en cuanto a no sobreendeudarse, total después se arregla con un pagadiós, y le pone límites al incremento en el impuesto a los sellos y en el impuesto a los ingresos brutos.
Bien.
El único tema discutible, y que yo estaría dispuesto a discutirlo, digamos, es que las provincias podrían establecer el impuesto a la herencia o a la transmisión gratuita de bienes. Es un tema que tiene dos bibliotecas, que en algún momento se aplicó en el país, que por presión fundamentalmente de los grandes dueños de tierra no del Chaco, de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, del sur de Santa Fe, en su momento fue derogado. Entonces, eso sí creo que merece una discusión y una profundización en caso de que se avance con esa cuestión, porque habrá que establecer obviamente las diferencias entre las herencias, que significan una o dos casas en una ciudad, heredar una o dos casas en una ciudad, uno o dos departamentos, y heredar un campo de 10.000 o 15.000 hectáreas en la zona núcleo de la República Argentina. Claro. Así que ese sí es un tema de discusión, y sobre todo establecer las alícuotas, porque para que no haya una exacción ahí a mucha gente que herede. Pero también una forma de incentivar el trabajo nuevo, porque resulta que hay una generación que se esfuerza, progresa, lleva adelante su trabajo, adquiere bienes a los efectos de llevar adelante su trabajo, y hay otra generación o una segunda generación posterior a eso que no realizó ningún tipo de fuerza en función del desarrollo, y aquí estoy hablando del capitalismo, del desarrollo del capitalismo.
Bien, seguramente
invierten, sí, y simplemente heredan la riqueza producto del esfuerzo y del trabajo de sus generaciones anteriores.
De sus antecesores.
Pero también es un tema, vuelvo a insistir, es un tema de discusión que debe ser discutido muy fuertemente.
Digamos. Seguramente habrá chance de hacerlo. Abba, muchísimas gracias por este contacto con la Radio Pública y volveremos a charlar. Feliz año, feliz 2022.
Muy bien, Silvia, para vos y para toda la audiencia el mismo deseo, y que el 2022 sigamos como en el 2021, creciendo muy fuertemente. Nadie imaginaba hace 6-7 meses atrás que la Argentina en el 2021 iba a crecer un 10%, que íbamos a bajar ya 4 puntos prácticamente las tasas de desempleo en relación a lo que estábamos en la época de la prepandemia o durante la pandemia. Y bueno, que sigamos por ese camino de crecimiento importante, porque los argentinos quieren ver que tengamos un largo periodo de estabilidad económica, y esperemos que el 2000 sea lo que vaya confirmando lo que nos viene ocurriendo durante el 21.
Bien, un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Un abrazo, Silvia.
Allí charlábamos entonces con el contador José Valentín Benítez, el Abba Benítez. Recuerden ustedes también que fue el último administrador de la... El último administrador, no sé, creo que su último cargo fue el de la Administración Tributaria Provincial. Nos repasamos, son las 8:06.